Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde de este viernes 3 de mayo, sección musical aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Seguimos a vueltas con esas cartas, con esas maravillosas cartas de primero de amor, ahora ya no sabemos de qué son, pero oye, pues el presidente que le ha dado por escribir cartas y a nosotros nos ha dado también por poner canciones sobre cartas. También vamos a hablar un poco de la primavera, que está, el tiempo está pues primaveral. De repente, hora llueve, hora sale el sol, de repente bajan las temperaturas, de repente suben, un tiempo que le encanta, sí, a Alberto, inestable. Y también pues vamos a hablar del Día de la Madre, porque el domingo es el Día de la Madre, primer fin de semana de mayo. Además es el mes de las flores, el mes de la Virgen. Pues vamos a hablar también un poquito de la madre. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te gusta la primavera, eh? Un día frío, otro día calor.
Bueno, piensa que venimos del invierno y con poco mejoramos. Ya, eso también. Hay que ser positivos, Fermín.
Pero si a ti te gusta, el frío, ¿no te acuerdas?
No.
¿Sí? ¿No?
No.
Mira, esto nos decías cuando estabas en Arabia.
¿Ves? Nada.
Sí, mira.
No habla.
No, yo vuelvo. Estoy mejor en Pamplona con el frío.
Vale. ¡Oh! Eso lo dijo cuando estaba en Arabia.
Yo confiaba en ti, Alberto. Tú eres de los míos, de 40 grados, mejor.
Soy, lo que pasa es que a Fermín le encanta sacar las cosas de contexto.
Ya empezamos.
Para parecer que dices algo que no dices.
A ver, repítelo. Ponlo otra vez, Víctor, que no sé si lo entiende bien.
Es que más con la frase se entiende el contexto, pero...
Yo vuelvo.
Estoy mejor en Pamplona con el frío.
Ya está. Es más claro, no se puede ser. Andrea Delgado, ¿cuál es tu canción de...?
Estoy mejor en Pamplona.
Con el frío.
Pese al frío.
No, dices con el frío, no
claro,
dices pese
al frío.
¿Ves? Pero si hubieras querido decir pese, habrías dicho pese. Andrea, ¿tu canción sobre cartas?
Pues es una
lo que
carta.
Tengo que aguantar, ¿eh? Menos mal que Víctor por lo menos
se ríe. Te va a cantar Alberto.
Al menos se ríe Víctor, que es para lo que sirve esto. Yo
romperé. No, ese es Leo Alberto.
Va
a encantar Alberto, porque es una carta que escribe el primo de Alberto a una amiga suya.
¿Qué pereza me da?
No.
Vale. No, no me da pereza.
Amiga
no da
pereza. Mía.
Amiga mía, lo sé, solo vives por él, él lo sabe también, pero él no te ve como yo suplicaba.
A mí siempre me ha gustado este señor.
Muy blando, me parece muy blando.
A ver, pues era una época en la que... Pero fue la época, pues Sergio Dalma, tal, eran todos como un poco así.
No me ha gustado.
Es demasiado moderno para Fermín.
Alejandro Sanz no me ha gustado.
Nació en el siglo XX.
No, pero
es demasiado moderno.
Dicen que como músico debe ser extraordinario, porque...
toca millones de instrumentos,
sí, ¿no?
Compone.
Y dice que eso, que tiene alguna nota que... No sé, alguna cosa rara de estas de los músicos. Pero a mí no me gusta.
Es lícito. Los colores se hicieron para cada cual uno. Eso me decía siempre mi abuela.
Es que sí,
a gustos los colores.
Eso es, está claro. A Alberto le gusta, pues ya está. Respetemos
la familia.
Me gusta también.
Ojalá pudiera mandar en el alma.
Y Alberto ha traído el niño en la peca, ya lo he escuchado, ¿no? ¿No?
He traído que vamos a romper las cartas, ¿no?
Era el niño en la peca, ¿no? Ah, no, esto
no,
es
la,
no,
esto
la mosca,
es...
¿no?
La mosca.
De hecho, el niño de la peca será el chaval como mucho, ¿no?
Chaval de la peca.
Ah.
Yo no sé ni de qué hablas.
Cosas de Fermín.
Eso.
¿Y quién es el Fermín?
¿Sabes con quién vi yo a la mosca esta canción? Que seguramente estarías tú.
¿Con quién?
En el Tirachinas. Que
correcto.
Vino a Pamplona.
Correcto. Yo estaba trabajando.
Trabajando, ¿ves? Pero yo disfruté de la música y del programa. ¿Yo qué os traigo? Pues es una canción de Vicente Fernández. Se la digo, por cierto, a Gran Amadeo. Es un fenómeno que la suelo cantar.
Es que lo mismo una, lo hubiera dado Vicente Fernández que Paco Pérez.
A ver, Vicente Fernández es un grande, pero claro, es que para Fermín, o sea, estaba analizando, digo, o sea, Alejandro Sanz para Fermín.
No habéis dejado ni escuchar la canción.
Es como el reggaetón para mí. Sí. Ni un no está preparado para esa época.
No habéis dejado ni un segundo a Vicente Fernández.
Dale, dale.
Eso es todo lo que hay en mi vida. Una vida que no vale nada. Una historia de amor.
Una buena sobremesa con nuestro amigo Amadeo de Lerín. No puede faltar esta canción.
Te juro que en algún momento de tu vida, Fermín, cuando tengas tiempo, en algún momento de tu vida.
En el cielo sonó el nubarrón.
Tienes que, o sea, hacer como un doctorado o algo en este tipo de. O sea, deberías explotar cerebro musical
solo
tuyo.
Me encanta las rancheras, ¿eh?
Encanta todo lo que es de el siglo pasado, ya no, o sea, de hace. O sea,
pues,
es que es.
Pues espérate.
No, ya. Espérate.
No es noticia.
Preciosa canción de Vicente Fernández. Vamos con la segunda.
Que esta música me gusta, ¿eh?
A mí me parece chula.
Pero hay más.
¿Entonces por qué os metéis conmigo?
No, porque
no solo tienes un registro.
Porque
no traían,
me fascina que
no,
sepas cómo se llama, de qué año
lo importante es.
O sea,
que hace tiempo que no traía ninguna ranchera.
Ahora nos metemos con Fermín y Víctor se sigue riendo. Esto es lo importante.
Me dijeras,
llevo toda la semana metiéndome.
Traigo todos los días rancheras, pero no. Si, pongo todos los estilos de música, salvo el reggaetón. Y creo que un día hasta puse reggaetón. Fíjate lo que te digo. Andrea Delgado, Primavera.
Pues he traído una canción Primavera. Que me gusta mucho, de un grupo que le gusta muchísimo a una amiga mía. Y se la voy a dedicar.
¿Y cómo se titula la canción?
¿Y la amiga? ¿Cómo se llama?
La amiga se llama Amaya.
Amaya, va para ti.
¿Cómo se hacen las flores? Y además me lo has dejado genial porque has dicho primavera, flores.
Correcto.
Ahí la llevas.
¿Y el grupo es?
La Pegatina.
Ah.
Ahora dice. Ahora mira. Me llamó la primavera para que le enseñe cómo se hacen las flores. Yo me río mucho de ella porque le encanta este grupo.
No, te ríes con ella.
Que a mí, o sea, le vacilo mucho porque es continuo todo el rato. Tipo que yo con Dani Martín, ¿sabes?
Sí.
Entonces hago que no.
¿Qué te iba a decir yo?
Eso. Me meto mucho con ella, pero luego, por ejemplo, pongo estas canciones en Instagram o en algún sitio y me dice, ¡la has puesto! Y me dirá.
Tanto que reniegas, la has puesto.
Eso.
Encima que te acuerdas de ella.
Claro.
Alberto, que.
Pues yo primavera de la primavera de las flores a la primavera del amor.
La primavera del amor. Madre mía.
Cuando sonaba esto, cuando éramos jóvenes, Fermín ya escuchaba solo y en exclusiva pues a Vicente y a Sabina. La primavera
del amor. Toque de gabata.
¿Acaso no es verdad?
No escuchaba solo eso, pero escuchaba eso. Yo escucho muchos estilos.
¿Pero de dónde
musicales.
Te vienen esas cosas?
No sé, me da igual escuchar a Elvis que a...
No, pero me refiero, llega alguien te... O sea, no es imposible que una persona de tu generación, porque sí, se ponga a estudiar, a escuchar música de los años 20.
Hay mucha gente de mi generación que le gustan las jotas, que le gustan las rancheras.
Sí, pero una cosa es eso, pero otra cosa es el año.
Bueno, pues porque me ha gustado. Soy un melómano.
Puedes investigar, ¿no? En plan.
Sí, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Y fijaros, la canción más moderna de primavera la voy a traer yo. La voy a traer yo. Es la más moderna. Es de Joaquín Sabina, pero es la más moderna. Primavera.
Bienvenida al mes de abril.
No tendrá 6 o 7 años, está bien.
Hombre, te venía también muy al hilo el ¿Quién me robó el mes de abril?
Correcto.
También pegaba.
Correcto, pero era muy obvio.
En el fondo de un baúl, si no estás enamorada, vente al sur.
También había, estaba a punto de poner una de cartas de Sabina, también es una muy curiosa. Le escribe una carta el subcomandante Marcos a Joaquín Sabina, sugiriéndole que le escribiera Sabina a él una canción de amor, una carta de amor, para dedicársela, para dársela el subcomandante Marcos a una mujer. Es curioso, sí. Y equipar al subcomandante Marcos.
Eso es como pedir ayuda de ChatGPT.
Sí, correcto. ¿No? ¿Ves? Y además el subcomandante Marcos comparaba el amor con un dolor de muelas.
Ay,
sí, la, no sé, una comparación un poco.
Pues es de los peores
extraña.
Dolores que hay.
Por eso, por eso. Venga, y nos vamos hacia el Día de la Madre.
Y están también el Celtas Cortos con 20 de abril.
Del 90.
Del 90, que es una carta.
Cumpleaños de mi primo.
Mira. Hace 34 años ya de aquello, Alberto. Por cierto. Venga, vamos con el Día de la Madre. ¿Qué canción le dedicamos a la madre?
Pues es que a veces me obligas. Pues Dani Martín.
Yo no quería, pero...
Le escribió esta canción a su madre.
Cómo he encauzado todo para que tú pudieras poner...
Es que lo haces adrede, lo sé, lo sé. Yo creo que debería... O sea,
la cara que ha puesto además, me obligas.
Me obligas.
Estoy aquí
creo que Dani Martín debería considerar que creo que voy a poner toda su discografía con el tiempo en la
Lo vas a conseguir.
Tiene que firmar algo.
O sea, realmente es gracias a ti. O sea,
sí, sí, no, no, la culpa es mía.
La culpa es tuya. Pero...
Como le damas el gracias, el de culpa.
No, es posible, o sea,
es lo mismo, pero
es una canción de Dani Martín a su madre.
Le escribió una canción a su madre, sí. Mira. Es un gracias por todo lo que hacen las madres, la suya. Es gracias por todo. Y le dice, pues gracias por darme lo más importante que me has podido dar, que uno es la vida,
sin
obviamente.
Duda.
Y luego, pues todo lo que hace una madre por un hijo. Y va relatando
cosas. ¿Qué no hace?
Una madre, bueno, efectivamente, ¿qué no hace? Y entonces es como que por ella, lo hará en el estribillo, que por ella luchará por todo lo que le ha dado para devolver lo que nos dan.
Qué bonito.
Muy bonita.
Es muy bonita la letra. A ver, es un poco lentilla esta, pero...
Alberto.
Yo he traído una canción que me recuerda siempre a mi madre y que de pequeño la escuchaba, así que un poquito de Juan Pardo.
¡Oh, qué grande Juan Pardo! Juan Pardo era miembro de Los Brincos junto a Junior, que se casó con Marieta, con Rocío Dúrcal. Hombre, Los Brincos, un sorbito de champán.
Me suena, ¿eh?
Juan Pardo tiene canciones muy buenas.
Sí. Esta canción recuerdo que teníamos una cinta VHS,
¿sí?
y de verla. Este, el Carpina Burana, de pequeño. Porque tenía grabado un capítulo de Isidoro.
El gato.
El gato, entonces tenía que ver estas dos cosas antes.
Me encanta Juan Pardo. Hay una No me hables, no me hables, de Juan Pardo, que es buenísima. Anduriña también cantaba Juan Pardo, muy, muy bonita, que también la cantó Julio Iglesias. Pues yo también le dedico a mi madre esta canción, y a todas las madres que les guste. Adamo, un grande también de aquella época, de los años 60. La Nuit, que está cantada en castellano, que también la cantó en francés.
Debería existir un concurso de un furor de los años tal. Es que ganaría seguro.
Hay mucha gente que... Pero me gusta, me gusta. Y lo que a uno le gusta, pues le pone interés. Sí, sí, sí. Y
correcto.
Bueno, chicos, gracias y felicidades a todas.
Felicidades
a las
mamis. Porque ella viene a recordar
que no soy nada sin tu amor.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En 2022 había más de 36.000 personas con discapacidad, personas valoradas por el Departamento de Derechos Sociales con Discapacidad aquí en Navarra, cifra que es la superior en los últimos 12 años. Son datos del Observatorio de la Realidad Social de Navarra en la Comunidad Foral. Insisto, son datos de personas ya valoradas por el Departamento de Derechos Sociales. Seguramente haya más personas con alguna discapacidad. Hoy, día 3 de mayo, se celebra en España el Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ello vamos a hablar aquí hoy en Mediodía COPE. Es la 1:21. Saludos de Fermín Strain. Hablamos con Mariluz Sanz, ella es presidenta de CERMI. Mariluz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste esta jornada, La infancia con discapacidad, retos para un futuro inclusivo?
Bueno, pues está enmarcada en el día 3 de mayo, que es el Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España la ratificó en el año 2008 y que, bueno, pues es derecho subjetivo en España. Entonces, bueno, este año la temática que tenemos todos los términos autonómicos y el estatal es trabajar con la infancia, ¿no? Entonces, porque al final todo lo que hagamos con la infancia con discapacidad revertirá pues en una mayor participación, educación, empleo, pues bueno, pues en su vida, ¿no? Y este año, pues bueno, pues tenemos que ver qué retos tenemos, dónde estamos y qué retos tenemos de aquí a uno, pues hasta el 2030, en un principio.
Esta jornada se celebra hoy en Civivox. ¿Con qué ponentes o con qué personas contáis hoy?
Pues mira, en un principio va a participar Amalia Cuartero, que es la subdirectora de Familias y Menores de la ANADP, y que nos va a hablar un poco la visión de la discapacidad en la Ley de Atención y Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes y Promoción de las Familias, que bueno, pues se aprobó en el año 2022 y sí que participamos en su elaboración y bueno, cómo se refleja a la infancia con discapacidad en esta ley. Luego vamos a hacer una revisión de cómo la convención en qué articulado tiene en cuenta la infancia y que lo haremos a través de nuestra directora técnica Carmen Burgui y luego ya habrá una mesa redonda sobre los retos en la atención y participación inclusiva de los niños y las niñas con discapacidad y aquí bueno pues van a participar José Basiain, que es el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, que es va a hablar un poco del tema de participación de infancia y de infancia con discapacidad en nuestro caso, luego Maider Gabilondo, que es la coordinadora de UNICEF, que ya bueno pues nos va a poner un poco en posición también porque hicieron un estudio ellos de los niños y niñas con discapacidad y bueno pues nos va a trasladar un poco las conclusiones que ellos también vieron ahí. Luego estará también Miriam Arregui, que es la coordinadora responsable de prevención infancia y familia del Ayuntamiento de Pamplona, pues también todo el tema de participación en los entes locales y cómo se está trabajando en ellos. Y por último estará también Laura Ipara Aguirre, que es miembro del grupo de trabajo de infancia y juventud de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que es ella pertenece a la Asociación Navarra Nuevo Futuro, y también un poco pues cómo está interaccionando también esa discapacidad. Y luego, bueno, pues nos abrirá la jornada Joseba y la cerrará Pachi Vera, que es el defensor del pueblo.
¿A qué retos se enfrenta la sociedad ante este Día de la Discapacidad?
Bueno, pues a ver, sobre todo con el tema de la infancia, bueno, pues en una inclusión real y efectiva de los niños y las niñas con discapacidad, ¿no? Seguimos todavía, bueno, pues viéndoles a las personas con discapacidad y a la infancia con discapacidad como eso, personas con discapacidad, y no vemos todas las capacidades que pueden desarrollar ni que tienen. Entonces, bueno, pues aunque pues la legislación reconozca sus derechos de estar en inclusión y participación en la sociedad, pues la realidad es que todavía pues nos cuesta mucho, ¿no? Puede haber campamentos a los que no te dejen ir, participar en algunos actos que tampoco. Bueno, pues tenemos muchas dificultades en participar, ¿no? Porque la gente todavía tiene pues prejuicios un poco sobre el tema de la discapacidad, porque lo que no conoces pues te asusta. Claro. Y a veces tampoco quieres conocerlo.
Por último, es verdad que cada vez tenemos mayor sensibilidad, ¿verdad? Pero falta todavía mucho camino por recorrer.
Sí, porque sensibilidad hay, pero cuando no me toca cerca, claro. Y más cuando me toca cerca. Entonces ya la sensibilidad es diferente, ¿no? Siguen los niños con discapacidad y las niñas, pues a veces sin participar, bueno, pues no les invitan a cumpleaños, que eso es muy duro, no les invitan o no les dejan ir a campamentos de verano como van sus compañeros o salidas de los coles. Bueno, pues hay muchas cosas que todavía parece que es una realidad que la inclusión se está llevando a cabo, pero luego tiene todavía muchos déficits que hay que ir puliendo, ¿no? Y en eso estamos nosotros y creemos que la sociedad tiene que que asumirlos, porque además que haya diversidad lo que te hace es muy rico también, ¿no? Porque te da otras experiencias que de otra forma no las tendrías, y eso siempre va a ser enriquecedor para ti y para tu futuro.
¿Hay medios suficientes? Hace poco conocía un caso en el que una madre tenía que acompañar a su hijo a una excursión porque el centro no disponía de una enfermera que pudiera acompañar a su hijo, que necesitaba de una enfermera. ¿Hay medios suficientes para, precisamente, para que todos llevemos la misma vida?
Pues, a ver, lo que pasa es que hay que cambiar también la visión de las cosas, ¿no? Seguimos teniendo estructuras como hace 50, 60 años, cuando no había nadie o muy poca gente con discapacidad en los colegios ordinarios, generalmente. Y entonces, bueno, pues las estructuras educativas son los profesores y se han ido incorporando especialistas, pero especialistas que están en el ámbito de la educación. Y sin embargo, bueno, pues tenemos una variabilidad en la infancia tremenda, una variabilidad de alumnado también tremenda, y los perfiles siguen siendo los mismos, con lo cual hay que también empezar a implementar nuevas figuras, ¿no?, dentro de lo que es el sistema educativo, para dar respuesta pues a estas necesidades. En este caso serían enfermeras, pero pueden ser niños con diabetes, niños con alguna enfermedad o que llevan una sonda, de lo que sea. Entonces, bueno, tienen que tener un profesorado más especializado, que en este momento no, otros profesionales que no son plenamente educativos, pero que deberían estar contemplados en el ámbito educativo también.
Bueno, pues Mariluz Sanz, presidenta de Cermin aquí en Navarra, que vaya muy bien la jornada y que sirva este día, ¿verdad?, para tener una mayor sensibilización en todos los casos, cuando nos pilla cerca también.
Muy bien, muchísimas gracias.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Schmidt de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3, o en nuestra web homedesign.schmidt.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Por eso hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios de la construcción y reforma en el mismo lugar, las mejores marcas al precio más bajo de la zona y más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En el polígono Osasuna de Tajonar y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Tan cerca, tan tuyo.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿A quién no le gusta una buena croqueta? ¿A quién no le apetece a estas horas una buena croqueta? Pues de ello vamos a hablar, de la croqueta. Y es que se celebra a partir de hoy ya la séptima edición de la croqueta aquí en Pamplona, en Navarra en general, porque hay varios establecimientos también que se suman. Para ello vamos a hablar con Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPE. Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber cómo surge, lo primero, esta idea de hacer esta semana de la croqueta.
Bueno, porque si algo estamos viendo desde asociaciones de hostelería como ANAPE, es que los consumidores cada vez buscamos más la sencillez y la tradición culinaria, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los éxitos de la Semana de la Croqueta, porque además es un frito que gusta a todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nos encanta que haya Semana de la Croqueta y nos encanta mucho más que haya 91 locales participantes en todo Navarra, porque es la cita gastronómica más importante actualmente.
Eso te iba a decir, Tafalla, Alsasua, Jaunsaras, Ezcardo, Dumbier, Estella, Puente la Reina, Allegui, Berriozar, Noain, Mutilva, Mendillorri, Burlada, Ezcaba, Huarte, Chantrea, Pamplona, tienes, claro, un montón de localidades navarras.
Eso es, sí, hay un reparto bastante amplio por uh-huh. toda la geografía y así, pues bueno, pues hay opción a poder disfrutar de la Semana de la Croqueta en toda Navarra, prácticamente.
Esta es la séptima edición, ¿va cada vez a más?
Sí, vamos cada vez a más participantes. El año pasado había 82 y este año 91. Yo creo que es momento de agradecer a la hostelería precisamente que se vuelque en eventos de este tipo, porque bueno, pues los consumidores, tanto la población local como el turista, porque esto va dirigido a ambos, pues estamos encantados de tener propuestas de este tipo para salir a la calle y pasarlo bien.
¿Hay alguna peculiaridad? ¿Se pide algo en concreto o simplemente que sea una croqueta?
Libre, libre. Luego la croqueta da un amplio abanico de opciones, porque al final es un frito pues que, bueno, pues que casa bien con cualquier ingrediente que uno le quiera añadir, ¿no? Entonces ahí está un poco la creatividad de cada uno de los participantes, que además pues luego compiten en un concurso para una serie de premios, bueno, compiten uh-huh. entre comillas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esto no se trata de competir, sino se trata de que, bueno, de que hagamos claro. acciones y eventos desde las asociaciones para que dinamicemos un poco el consumo en la hostelería, ¿no? Ese es el principal objetivo.
¿Cuándo sabremos el resultado de esta competición, entre comillas?
Pues el próximo... a ver, la semana comienza hoy, día 3, ¿sí? Hasta el 12 de mayo, uh-huh. ¿vale? Y la final de la croqueta y los premios se otorgan el día 16 de mayo. Vale. Perdona, el 14 de mayo. 14 de mayo, martes.
O sea, dos días después de acabar la semana. Que recordemos, empieza hoy y acaba el día 12.
El día 12.
¿Tenemos el recuerdo la croqueta ganadora del año pasado?
La croqueta ganadora del año pasado fue de Puente la Reina, del bar Garés.
¿Y
de hecho, además, el diseño del cartel de este año y del folleto, pues la recuerda un poco porque, bueno, pues era una croqueta que llevaba gamba roja y, bueno, pues emula un poco e intenta recordar en el diseño del cartel, intentamos recordar a esa croqueta ganadora del año pasado.
¿Suele tener éxito de público esta Semana de la Croqueta?
Muchísimo, muchísimo. Sí, por eso, por lo que decía, ¿no? Pues al final yo creo que los consumidores estamos valorando, pues, bueno, pues esa tradición, ¿no? En los pinchos de barra, los pinchos de siempre, los que se han mantenido y los que nos gustan, ¿no? Y yo creo que Navarra, los fritos en general y las croquetas en particular, pues tienen un protagonismo importante.
¿Dónde podemos, Beatriz, dónde podemos encontrar esos locales a los que podemos acudir para degustar esta croqueta en la Semana de la Croqueta?
Está toda la información publicada y completa uh-huh. en la página web de ANAPE, terminado en h.com, y la página web de la Semana de la Croqueta.es, ¿vale? Uh-huh. Además de que, bueno, los folletos que hemos realizado, que hemos impreso, pues están repartidos por todos los bares participantes, con lo cual, en cuanto te acercas a degustar una de las croquetas, puedes cogerte el folleto y así tienes toda la información de todo, pues de todo, de toda la participación que hay. Puedes hacerte tu propia ruta según tus gustos, tus intereses y demás, porque bueno, ahí ya te va explicando un poco cada croqueta, los ingredientes que tiene.
Pues Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPE, que sea todo un éxito esta semana de la croqueta, ¿verdad? Un manjar tan muchas veces tan tan sencillo, ¿verdad?
Eso es.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Puedes seguir recibiendo a tus visitas en ese salón que recuerda a una serie de los 90? ¿O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda? Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los salones, mesas y sillas. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
¡Descuentazo en Mercamueble! 100 euros por cada 1000 de compra. ¡Toma descuentazo! Si pagas más, es porque tú quieres. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de decoración y pintura que tienes que visitar. Para los profesionales ya es su tienda de referencia. Hace falta que lo sea también para ti, que quieres pintar un objeto decorativo, un mueble, una pared en tu casa o incluso, ¿por qué no?, la fachada, ¿eh? Vas a encontrar un asesoramiento magnífico, personalizado. Te van a decir de manera muy profesional qué pintura tienes que aplicar, cómo aplicarla y sobre todo con qué materiales necesitas para ello. Desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela, ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, también con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Nuevo brick de Lacturale. Lo hemos hecho con material de origen vegetal y así reducimos el CO2.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
La 1 y 41 minutos de la tarde de este viernes 3 de mayo. Escuchas COPE Más en el 89.7 de FM. Nos vamos ahora hasta el Colegio Integrado Concertado Carlos III. Vamos a saludar al jefe de estudios, a Luis González, para hablar un poco sobre primero los 36 años de historia de este centro y después de toda la oferta que realizan en este instituto Carlos, Colegio Técnico Integrado Concertado Carlos III. Luis González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, 36 años de historia, ¿cómo ha sido la evolución de este centro?
Bueno, pues imagínate, yo entré con 24 años, 25 años recién cumplidos y hemos pasado por diferentes leyes, diferentes maneras de entender la formación profesional, tanto por las familias que al principio consideraban que era pues un cajón desastre, los estudios para los fracasados, donde no se tenía muy en cuenta y no se valoraba en sí, a estos momentos en los que la formación profesional tiene un peso en la sociedad, se requieren profesionales, hubo un momento de titulitis, universidad, etcétera, y ahora se está apreciando la formación profesional como es, ¿no? De esa formación profesional donde se daba lengua, historia, etcétera, a una formación profesional por módulos, ya competitiva y competente.
Cada vez se va demandando más este perfil técnico, ¿verdad?
Sí, incluso ahora se está produciendo con las prescripciones un embudo, ¿no? Porque, como te digo, antes, la formación profesional era de segundo rango y ahora, el alumnado, alguno por inmadurez, por miedos a continuar en un bachillerato o en una universidad, pues dicen, oye, vamos a entrar en una nueva metodología, en algo más práctico que me lleve enseguida a la empresa y luego, si ya he cogido más hábito y más técnica y más madurez, afrontó la universidad de otra manera, ¿no?
¿Cuál es el rasgo distintivo, diferenciativo que puede tener el Centro Técnico Carlos III?
Bueno, pues mira, los alumnos suelen decirnos, es que es un centro duro, y le digo, duro, vamos a ver, todos los centros de formación profesional, lo que son las competencias técnicas, el seguir el currículo, el preparar bien al alumno para el mundo laboral, lo hacemos, ¿no? Lo que intentamos un poco diferenciarnos es quizá por esa parte, por lo que son las competencias transversales, ¿no? Por lo que nos demanda la empresa cuando nos pide que le llevemos alguien mágico. Cuando dicen lo de alguien mágico, pues estamos hablando de una persona que sea asertiva, empática, que sepa trabajar en equipo, que sea puntual, que controle las formas, las maneras, ¿no? Que tenga esa parte. Y entonces, eso sí que lo trabajamos mucho, tanto en las propias clases, en la propia metodología que damos a los módulos, como en la labor tutorial y orientación, que yo creo que en ese sentido sí que las familias y los alumnos nos consideran que somos un poco especiales, ¿no? En esa parte, de acompañamiento al alumno en lo que es, su formación humana, ¿no? Además de su información.
Eso es un poco lo que opina el alumnado o las familias. ¿Qué opina la otra pata de este, sin que nos podríais existir, ¿no? La empresa.
Bueno, pues la empresa, los profesores, la verdad es que somos un grupo muy cohesionado, estamos las vacas sagradas de hace muchos años y luego los que van entrando nuevos, pero conforme entran, también pues un criterio de selección es que se amolden a esta forma de trabajo, ¿no? Esta forma de trabajo tan individual, adaptada en muchos casos, porque cada vez el alumnado viene con sus mochilas, ¿no? Emocionales, académicas, etcétera, y hay que hacer unas adaptaciones. Entonces, hay un trabajo intenso, sabe el profesorado que además de lo que es la impartición de las clases, hay también una labor educativa importante, y desde ahí, el equipo directivo intentamos también, en la medida de lo posible, porque claro, en la formación profesional concertada, lo que son tema de desdobles, adaptaciones, etcétera, pues es un poco complicado, pero intentamos controlar las horas, ¿no? que asignamos para que el profesorado pueda hacerlo, pero es una carga importante, la verdad que
ya me imagino. Y a la hora de trabajar, esas empresas que confían ¿Sí? en los alumnos de Carlos, del Colegio Técnico Carlos III, ¿qué opinan de estos alumnos?
Bueno, pues sí que es verdad que lo que nos comentan las empresas colaboradoras, a las que hay que dar gracias, de acuerdo, por su labor también, es que el alumno tiene ese perfil que ellos buscan, ¿no? Que la parte técnica, pues la controlan. Sí que es cierto que luego en cada empresa, pues cada empresa tiene su librito y les tienen que amoldar y adaptar a su manera de trabajar. Pero lo que nos comentan es que, bueno, pues son alumnos en los que se puede confiar, ¿no? Que es cierto que hay que darles un barniz, hay que darles una vuelta, tienen que entender la diferencia entre la vida académica y la vida laboral, pero nos dicen que son alumnos pues que les apetece seguir teniendo del centro, ¿no? Por esa característica un poco de cuidar las formas, las maneras, saber estar, ser resolutivos, ese tipo de cosas. Aunque también se lo detectan, igual que nosotros, bueno, pues que el alumnado va cambiando, que las promociones van cambiando, claro. Que no, pues hay un cierto, a veces, infantilismo, que me perdonen los alumnos, pero o una cierta inmadurez, una sobreprotección, y claro, cuando se encuentran con el mundo laboral, que tiene otras reglas de juego, pues a veces les sorprende, ¿no?
Ya por ir acabando, Luis, ¿qué supone esta nueva ley de FP y cómo va a afectar al centro?
Bueno, pues hay cambios sustanciales e importantes, lo que ya estamos nosotros un poco trabajando con la asignación de módulos, quién encaja más de los profesores, seguir formándonos, algo que hacemos nosotros, pero luego sí que va a ser importante esa FP dual y sobre todo la concienciación de la empresa de qué va a significar este alumno que entra con prácticas no remuneradas, que es en nuestro caso, por ejemplo, y no en lo que era la formación en centros de trabajo tradicional, ¿no? El que ellos van a tener un papel importante, van a tener que acompañar al alumno y prepararlo en los resultados de aprendizaje, que tiene que haber una colaboración más estrecha, y aquí sí que, bueno, nos encontramos, sobre todo nosotros que trabajamos con microempresas, pues que dudan de si seguir o no, los convenios o no, porque, bueno, pues es una nueva manera de trabajar. Sí. No sé, también van a entrar los alumnos en primero a hacer las prácticas, están muy tiernicos, y hay todavía, bueno, pues algunas cosas que están con flecos, ya desde el propio Departamento de Educación, y que tenemos que ir asentando. Pues va a ser un año de adaptación, un par de años de adaptaciones, como nos ha pasado con otras leyes y otras reformas, y bueno, pues lo que siempre digo yo, tenemos que ir avanzando y adaptándonos al futuro. Claro. Meter más horas y más trabajo, por mucho que digan a veces que los profesores trabajamos poco, pues hay detrás toda una carga.
Por último, Luis, ¿qué oferta tenéis en el Colegio Técnico Carlos III?
Pues mira, la oferta que nosotros tenemos es un grado básico de informática de oficina para alumnado que no ha conseguido superar por unas razones u otras la ESO. Luego tenemos los grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales, y los grados superiores de educación infantil y administración y finanzas.
Bueno, pues Luis González, jefe de estudios del Colegio Técnico Integrado Concertado Carlos III.
Vamos a cambiarle ya la de...
Sí, ¿verdad?
Integrado Carlos III. O sea, hemos sido Colegio Técnico Carlos III, pero ya pasamos a ser Centro Integrado Carlos III. Y estamos también en ese momento de... ¿Pero cómo os llamáis al final, no? Pues Centro Integrado Concertado Carlos III.
Que tiene también su enjundia. Luis González, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
Y hablamos de cine con Mikel Navarro, como todos los viernes aquí a esta hora. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vengo, bueno,
Historias de cine.
Vengo de, sí, voy a contar una historia de series también, series y cine. Vengo de una conversación paralela aquí en la redacción.
¿Miedo me das?
Sí, porque he asustado al público y he dicho, vengo a hablar de Sánchez, atención.
Atención, no, déjalo. No,
tiene que ver, tiene que ver con esta sección.
Hablamos demasiado ya de...
Sí, es el protagonista de
este... Nos va a quitar el sueño ya.
De este reality, que es paralelo, que es la política.
Si no fuera porque nos afecta realmente a nuestra vida, pues sería hasta gracioso, ¿verdad? Pero...
Así es, influye mucho el tema político. porque también parece ser que este anuncio que hizo sobre la dimisión que nunca fue.
Sí, sí.
Sobre o sea, dimito pero me quedo.
Esa dimisión en diferido que, en nunca, diferido que nunca llegó a...
Dije, oye, esto me suena mucho, ¿no? Entonces, bueno, con esto de lo nuestro que es las series y el cine, pues claro que me suena, claro que me suena, porque yo recomiendo a todos los oyentes que nos escuchen, que nos sí escuchan, que repasen un poco esa magnífica serie de Netflix que se llama House of Cards.
Ah,
que habla de...
Bueno, últimamente nuestros políticos han aprendido mucho de esa
claro,
serie.
Es que, como todo ciudadano, visionan las series, son siguen este tipo de este consumo de las plataformas, y yo creo que aquí Sánchez se nutre muy de cerca del personaje de Kevin Spacey, porque hago un ejercicio, lanzo aquí una propuesta, que visionen la temporada 5, son 6 temporadas, es una serie de hace 11 años...
Sí.
Que tuvo 6 temporadas, bastante éxito, y bueno, habla de un presidente, ¿no?, de Estados Unidos, que cuando se ve agobiado por ciertas circunstancias, anuncia precisamente eso, que va a dimitir para quedarse. Una estrategia que, si ponemos el capítulo 13...
Bueno, también lo ha hecho Xavi en el Barça, o sea que tampoco es nuevo, ¿eh?
Ha habido memes sobre eso. Bueno, pues si ponemos ese capítulo 13 de la quinta temporada... Veremos cómo Kevin Spacey hace algo muy, muy, muy similar a lo que hizo Pedro Sánchez.
Hace un que me voy.
Con lo cual...
A que me voy y os dejo ahí tirados.
Pero luego, claro, luego se fortalece. Creo que
yo creo que ese era el objetivo de Sánchez, pero no sé si le ha salido del todo bien.
Estratégicamente lo intenta, ¿no? Yo creo que Sánchez ahí con el tema de Cataluña, no vamos a hablar de política, pero puede que haya ido por ahí, ¿no? No lo sé muy bien, solo en la cabeza de él...
Solo él lo sabrá, sí.
Él lo sabrá, pero
es que...
Pero es curioso, ¿eh?
Yo creo que igual se esperaba que hubiera más gente, ¿verdad? Apoyándole en Ferraz, y se le ha quedado un poco escaso, pero bueno...
Hubo fans, hubo su séquito, bueno. El caso es que en este sentido, esta serie, pues es muy curiosa ver cómo en este episodio número 13 de la quinta temporada, el capítulo 65 del total, podemos ver estos...
Qué bueno, Víctor, temporada número 5, capítulo número 13. La verdad es que es...
¿Sí?
Tiene buena pinta.
Sí, porque habla precisamente de esos paralelismos muy, muy, muy cercanos a la realidad de lo que hizo hace unos días el presidente del país.
Bueno, venga, vamos a cambiar de tema si te parece.
Vamos a dejar a
su Sánchez atrás.
Nunca pensaba, íbamos a pensar que
sí,
Sánchez
verdad,
se iba a colar en esta sección.
Que pero... me ibas a meter aquí gato por liebre. Gato por liebre a las 2 menos 7 minutos.
Bueno, pues... Vamos con una recomendación de cine en esta vez, sí, que es una película que me ha tocado profundamente, que creo que es muy diferente a lo habitual. Es para tomarse algo sosegadamente, porque no es una película, digamos, muy dinámica, pero sí muy reflexiva. Es una apuesta totalmente diferente, que me ha sorprendido precisamente por eso, por ser tan diferente, que es El astronauta, Spaceman, que es una película que está de estreno en Netflix de este mismo año, protagonizada por Adam Sandler, que siempre estamos acostumbrados a verlo en papeles cómicos, pero en este caso es un papel totalmente dramático. Nos imaginamos un checoslovaco, un hombre de la República Checa, que se llama Jakob, que en una misión espacial se introduce en una nave porque hay un extraño fenómeno en la atmósfera, que vemos en el cielo como una especie de nube alargada rosácea, que no sabemos muy bien qué es, y parece que es ahí, en este extraño fenómeno, donde se encuentra el origen del universo. Bueno, pues a esa expedición del cosmos acude en solitario este astronauta, y también otra misión espacial, no solo checa, sino también de Corea del Sur, ¿eh? Se intentará adelantar, llegar primero, es un poco pues una especie de carrera espacial entre la República Checa y los coreanos, intentará llegar el primero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a bordo de esta nave, que tiene esta completa comunicación tanto con su mujer como con el centro espacial, hay un polizón que es muy a primera vista repulsivo, porque es un arácnido, una especie de araña enorme. Uf. Que nos da, pues, cierto repelús. Yo creo que es un poco pues un enfrentamiento con esos miedos intrínsecos que tiene el ser humano a nivel incluso antropológico, ¿no? Bueno, se enfrenta, digamos que cuando lo encara, pues tiene una repulsión que se convierte poco a poco, se torna en amistad, porque este extraño ser le habla, le aconseja sobre su vida y le ayuda. Es una película completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, no, tiene toda la pinta.
Sí, sí.
Tiene toda la
bueno,
pinta.
Pues mantiene una especie de relación con este ser que le llevará por los confines del universo y que le ayudará enormemente. Yo creo que es una película totalmente diferente, que es también una versión del libro, de un libro que se llama El astronauta de Bohemia, que es muy interesante, aunque sí que es cierto que el libro, el final es mucho más pesimista. Pero bueno, es una película tranquila, sosegada, diferente, que me ha sorprendido precisamente por eso, por ser tan diferente al resto. Desde luego, para los que buscan dinamismo, acción y risas, no
que
es.
No, que no se acerquen. Pero al que quiera reflexionar un poco...
Sí, sí, y ver algo, una apuesta que me ha sorprendido por ser, como digo, pues muy, muy diferente.
Spaceman, el astronauta.
El astronauta, en Netflix está. Bueno, y tenemos también series para precisamente desconectar, reírnos.
Sí, sí, esas me gustan a mí.
Están funcionando muy bien. Una serie también española que es Muertos S.L.
Muertos S.L.
No sé si has visto anunciada. No,
voy a apuntar. A priori, ¿en qué plataforma?
Esto está en Movistar. Está en Movistar y creo que también, no sé si la echan también en Televisión Española. Uh-huh. Creo que, bueno, Movistar está seguro. Bueno, pues el actor este Areces, que es muy gracioso. Bueno,
sí,
son correcto. Unos cuantos actores, ahora estoy diciendo de memoria. Pero bueno, la serie va de un tanatorio que al principio... pues
Adriana Torrevejano, Amaya Salamanca, Bárbara Santa Cruz, Aichiba Garmendia, Salva Reina, también muy gracioso.
Muy, muy gracioso.
Sí. Ah, pues mira, Diego Martín y, como habéis dicho, Carlos Areces.
Carlos Areces. Bueno, en este caso es un negocio familiar, que es un tanatorio, que tiene cierta rivalidad con otro, atención, tiene cierta rivalidad. Bueno, pues por una serie de avatares que ya no voy a entrar porque es una comedia, digamos, de líos, pues quieren que funcione mal, ¿no? Quieren que funcione mal... que entonces se visten de forma excéntrica, tienen unos líos tremendos entre pues el núcleo familiar, en fin, que es una comedia disparatada que te sorprende precisamente por eso, porque te desconectas un poco así de la realidad, te ríes muchísimo y yo creo pues que viene muy bien, ¿no? La verdad que Muertos S.L., una serie, muy interesante.
¿Tenemos una temporada
Temporada, vale. Está recién salida. Luego hay otra también que de HBO, que es muy interesante, y ya cambiamos un poco el tema, que es más de intrigas familiares relacionadas también con asuntos turbios, que es Sierra Madre Prohibido Pasar, que es una serie mexicana del alto standing de ciertos barrios de élite de Monterrey, en donde pues familias adineradas tienen sus problemas cotidianos relacionados también con el crimen organizado. Me parece que es una serie muy interesante que he empezado a ver y me ha parecido muy interesante.
Sierra Madre
Prohibido Pasar. Es una especie de drama familiar relacionado también con temas...
El narcotráfico...
Sí, un poco de todo, eso es, sí, un poco de todo. Y sobre todo también temas también políticos, muy, muy interesante, de élites de México. Bueno, pues me parece que es una sociedad que no conocemos muy bien en estas élites y acerca bastante bien a todo esto. Y luego, para terminar, tenemos una serie sobre animales, un poco variado, que me ha gustado mucho, sobre todo porque tiene unos paisajes preciosos, que son todas las criaturas grandes y pequeñas. Es una serie que está ambientada en los años 30 y 40 en la Gran Bretaña rural, en Yorkshire, con unos valles, unas casitas, unos vestuarios, que me parece muy, muy bonito. Es la vida de una serie de veterinarios que cuidan a diferentes animales, todos ellos muy adorables. Una serie muy entrañable para verla en familia.
Bueno. Pues ya hemos dado un repaso aquí a una película y unas series con... Además nos ha hablado de Sánchez también. Con Miquel Navarro.
Es que no nos lo quitamos de
encima. Nada, no hay manera. Ni con agua caliente. Miquel Navarro, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Llegamos así a las 2 de la tarde de este viernes 3 de mayo. Continúa la información en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñoz.